Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Son un carro de camotes. Buenas, en un comercial, buenas. Que me imagino escucharon, y nos preguntábamos si había sonado el carro de camotes en Chicago.
Yo pensé.
lo dudo mucho, no creo.
Que ahí también se consume camote, ¿no?
Sí, pero fíjate que durante algún tiempo sí hubo carros de camote en Chicago, pero los prohibieron. Porque parecían un riesgo de explosión. Porque, pues, como finalmente es un cilindro a presión metálico.
Sí, es vapor lo que hace el silbido, ¿no?
Es vapor, entonces lo consideraron demasiado peligroso. Pero sí llegué a oír carros de camote en Chicago cuando llegué. Ya los prohibieron, ya no se puede.
¿Y a ti, y bueno, cómo ahorita te gusta el camote? ¿Goteando lechera?
Fíjate, sí, que me gusta más con miel. Con miel, el camote
con miel,
enmielado.
Miel de abeja.
El camote enmielado, exacto. Con miel de abeja.
Pues lo dirás de broma, pero a mí el camote así, abierto en corte longitudinal.
Es muy
Con la lechera, que no quiero hacer comerciales, pero bueno, leche condensada.
Mira, leche condensada.
Mira, curiosamente, el camote sano.
Sí,
mucha gente no lo sabe, pero el camote sano, el camote sanísimo, de hecho.
Y ¿sabes qué? Ayuda a producir testosterona. Entonces, si quieres ser más viril, tienes que comer muchísimo camote.
Todo el camote que te entre, no, de verdad, el camote es muy bueno.
Te da a repuntar en tus marcadores de testosterona.
El camote te hace mucho bien. Así que, si tú quieres estar sano,
por
pues
eso camote va,
Muy bien, todo en orden. Aquí en Ascuas.
¿Ya
pero
estás
bueno.
listo? ¿Ya estás listo?
Ya
para
estoy listo.
Para iniciar la corneta del día de hoy. Hoy 27 de agosto del año 2025. Sí, creo que sí.
Uh-huh. Sí,
es
sí,
que
sí.
Igual digo 2024 y creen que es un programa grabado del año pasado.
No, es 2025.
No, pero tenemos las noticias frescas. Pero antes de llegar a las noticias frescas, tenemos unas noticias bien imbéciles, la verdad. Bien absurdas, ajá, bien estúpidas. Que el objetivo de un noticiero es dar información de interés público, ¿no?
Sí.
Por lo menos en la teoría, o de un periódico. Algo que te ayude a la toma de decisiones, a estar informado de qué está pasando en el
entorno.
Pero
para eso no son los noticieros.
No.
No, para eso no son. Son para espantar gente y vender comerciales. Para eso son. En realidad, no. Es un noticiero de estupidez.
Esos son en esencia, pero en realidad ya se ha desvirtuado el concepto del noticiero y hoy en día son vil entretenimiento. Lo que hace Joaquín López Dóriga, lo que hace las Denises, los Lorets y demás, no es más que mero entretenimiento. Un montón de las cosas que suceden ahí, pues no tienen ninguna relevancia con tu vida, no te ayudan a tomar decisiones.
Bueno, además, piensen por qué consumen noticias. Quieren saber a quién le fue de la tiznada, a quién le cayó doblada, dónde pasó la tragedia, en dónde pasó el horror, para solamente decir, puta, qué bueno que nosotros estamos bien, meterte a la cama y decir, bueno, me debo de conformar con lo que tengo porque yo estoy bien, no como los de quién sabe en dónde, Myanmar, güey.
No sé dónde. La Gaza,
No.
Por cierto, vamos a tener una sección de La Corneta, un reportaje especial dedicado a una cosa muy fea del ser humano. ¿Por qué nos gusta el mal ajeno? ¿Por qué disfrutamos la desgracia de los demás?
Hay una razón muy contundente, y es una cuestión interesante, ya van a ver. Funciona de maneras misteriosas y muy interesantes el cerebro humano, y ya van a ver por qué nos gusta saber que le pasó algo horrible a quién sabe quién, aunque no lo conozcamos, ni nos importe realmente.
No, incluso si es un conocido y demás.
Hay
una palabra
alemana.
Si a ti
te gusta ver Gaza, no te sientas mal.
No, están pasando
cosas horribles, pero si te gusta ver los horrores
si
que están pasando
ver
ahí.
Gaza,
exacto.
Hay una palabra alemana. Schadenfreude, que quiere decir alegrarte de la desgracia. Así, tal cual. Es un concepto bien establecido en la humanidad desde hace muchos siglos. Y aquí tenemos una serie de explicaciones científicas de por qué nos da a algunas personas. No a todas, ¿eh? Hay personas que sí genuinamente se preocupan por los demás. Y hay personas que no se alegran de la desgracia ajena.
Y hay personas que timan a las personas que tratan de ayudarlos. Ya discutimos eso ayer, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Ni modo.
Pero, por ejemplo, a mí no me dio alegría que te hayan esquilmado 100,000 pesos por tratar de ser buena persona.
Pero estoy seguro que alguien que escuchó eso...
Porque sé lo que te cuesta ganar el dinero.
Dijo, qué bueno que se lo eche, me cague ese güey.
¡Seguro! O
sea, hay gente que se alegra de la desgracia ajena.
Pero por supuesto.
En algún lugar horrible, horrible, de la mente humana, casi todos, de alguna manera, si no te alegras, por lo menos dices, bueno... Se lo habrán merecido, ¿no? Tiene siempre tu cerebro algo que decir acerca de lo que oyes. Y tratas de racionalizar las cosas diciendo, bueno, a lo mejor hizo algo malo, a lo mejor se lo merece, a lo mejor X o Y.
O de tu accidente en motocicleta cuando te dieron durísimo por detrás y te salvaste de milagro.
No
pasó
nada.
¿Crees que hay gente que se haya alegrado?
Seguro. Hubo gente que se alegró en redes sociales. ¿Cómo no te mataron, cabrón? Así, o sea, hubo gente que se
alegró. Bueno, entonces no se alegraron.
Se alegra de las desgracias. ¿Eh? Hay gente que se alegra, sí, sin duda.
Qué terrible.
Sin duda. Sobre todo los atolizados, proponentes de la 4T, odiadores. Esos güeyes, puta, cómo gozaron, güey. Pero ya saben, minguen todos a su chadre.
Bueno, pero de verdad yo sentí pesar por tu desgracia. Por ambas desgracias,
feo.
Mi querido Estaca.
Pues sí, ni modo.
Pero bueno, luego hablaremos de esto, tiene que ver con la infancia. Pero vamos a empezar con las noticias más absurdas y tarugas que no tienen ninguna relevancia ni ningún impacto en nada. Simplemente pues a nosotros, porque somos unos idiotas, el Estaca y yo, nos da risa. Nos da risa y entonces quisiéramos empezar con Jalpa, ¿no?
Jalpa.
Jalpa, el cantinfleo sensacional que se avienta el alcalde de Jalpa de Méndez.
No sé si no entendió la pregunta... Si no tenía la respuesta, la mano estaba haciendo tiempo.
Es irrelevante. Si
o si de plano lo dejaron caer de niño. Se cayó del lavabo cuando lo estaban bañando de bebé y se quedó, pues, digamos, con capacidades cognitivas menores a las de la media. No sé.
Sí. No, la verdad, sí, su vocabulario parece ser bastante escueto. Escaso.
Sí, escaso y pobre.
Pobre, efectivamente.
Pobre de él, ¿no? Porque, pobre de él porque ahorita nos vamos a pitorrear bien y bonito.
No, es un ser humano, tiene sentimientos, tiene corazón, no hay que alegrarnos.
¿Cómo le vas a decir a lo que vas a hacer? Yo no me voy a alegrar de su desgracia, pero me voy a pitorrear y misericordiamente
porque me dio risa, la verdad.
Me hizo muchísima gracia, es que parece personaje de película mexicana, parece Cantinflas, güey, escúchenlo, por favor.
Adelante, cuando le preguntan de Jalpa de Méndez.
Venga. Nada más para que quede claro en cuál de los espacios públicos de su municipio, de Jalpa de Méndez, se va a llevar a cabo este festival. ¿Eh? ¿En dónde se va a llevar a cabo? ¿En cuál de los espacios públicos?
Sí, pues yo creo que digo, siempre ya se tiene, tenemos aquí el iniciador que inició con los Butifarra, ¿verdad?
Ah.
Que en inicio se inició en la Plaza de la Juventud, luego se fue al Centro Cultural Juvenil.
Gracias.
¿Por qué está hablando de Butifarra?
La Butifarra de Jalpa es famosísima. De hecho, la hizo famosa el presidente López Obrador el sexenio pasado. No, es deliciosa la Butifarra de Jalpa. Según cuentan, porque yo nunca he tenido el gusto de probarla.
La Butifarra de Jalpa, pero el iniciador que inició la Butifarra de Jalpa.
¿Que lo inició en un inicio?
¿Eh?
¿Eh? ¿Qué? ¿Qué?
¿Eh?
Querido público, díganos, ¿somos unos miserables, somos unas malas personas por estarnos riendo de esta fallida declaración?
Estuvo chistoso, o sea, estuvo chistoso porque además termina sin decir nada, o sea, no acaba diciendo nada, absolutamente nada.
Nadie le preguntó
nada.
De la Butifarra, le preguntaron solamente
dónde iba a ser el evento. Nada más tenía que decir dónde iba a ser el evento, pues en la esquina de tal y tal, güey, en la calle de no sé qué.
En la plaza.
En la plaza.
En el centro.
El iniciador de la Butifarra, ¿eh? ¿Qué? Oye, ¿qué estás haciendo con ese dedo?
¿Eh?
¡Sácatelo de ahí!
¿Eh?
Una disculpa, bueno. Alcalde de Jalpa de Méndez. Solamente somos dos niños de 56 años jugueteando con la información.
No, mire, don alcalde de... Que además se ve que es muy joven el alcalde de Jalpa. Pues a veces pasan estas cosas. Tampoco se preocupe. O sea, no. Que no le afecte, en realidad.
Oye, el ser humano, asunto. Pues, siempre comete errores. No, nadie está exento. Es. Todos lo hemos hecho. Tenemos un periodista que ahora hemos denominado el Pedrito Sola de los medios. Porque en una conferencia de prensa, o sea, les dije que íbamos a empezar con puras babosadas. En una conferencia de prensa dijo esto.
Kevin Ruiz del Universal, de la Jornada, disculpen.
¡Ay, Gelman! ¡Ay, Gelman! con que no trabajo en el Universal, güey.
¿Cómo sucede eso?
Pues a lo mejor trabajó anteriormente en el Universal y se acostumbró. O sea, mira, si nos tenemos en algún momento que ir de esta estación de radio y nos cambiamos a otra, durante un buen tiempo vamos a tener que hacer un ejercicio constante mental para acordarnos.
Eso no lo queremos.
No lo queremos, pero pon tú, yo me imagino, quiero pensar que este güey trabajaba, este
periodista. No te veo a ti en una conferencia de prensa diciendo, a ver, soy José Ramón San Cristóbal de TV Azteca.
¿Qué? Oiga, a ver, ese rallador de queso no es para eso.
¿Qué?
Exacto.
Que no es para eso.
Eso no va ahí.
Eso no va ahí. Ahí no va la raqueta de tenis. No, exacto. Bueno, a ver, y tenemos...
Mira, la gente dice, yo también soy un idiota, también me reí, me incluyo.
Sí.
¿Sádico será una palabra equivalente en español para disfrutar del dolor ajeno?
No, el sadismo es otra cosa. El sadismo es una...
El sadismo es quien lo inflige, ¿no? El dolor.
Sí, y además de todo lo disfrutas en una cuestión erótica, creo. O sea, bueno, no tiene que ser, pero el sadismo
no necesariamente, pero sí.
Viene de Sade, del Marqués de Sade, y tiene esa connotación, ¿no? El sadismo pues, es gozar... con el placer que tú, digo, con el dolor que tú infliges, ¿no? Entonces, no, creo que no aplica.
Dice aquí Alex Pascal, a mí me gusta ver funerales ajenos y gente llorando. Estás bien enfermo.
Funerales ajenos y, bueno, ajenos cada y quien. Ajenos y gente llorando. Cada quien, o sea, no pasa nada. ¿No te acuerdas de la película esta con Edward Norton, que es buenísima, Fight Club? El club de la pelea, en donde el güey va a sesiones de terapia de grupo de gente que fumaba,
que tiene cáncer.
Entonces, de alguna manera ahí encontraba solaz.
Ahí se sentía vivo.
Ahí se sentía bien, hasta que le echan a perder todo. Pero me parece que hay gente que sí disfruta cosas, bueno, yo creo que todos disfrutamos cosas que a lo mejor no deberíamos, pero no todos admitimos. Nuestros placeres culposos, las cosas que disfrutamos que tal vez no deberíamos de disfrutar, ¿no? Como un funeral. No, a mí no me gustan los funerales, la verdad. No me gustan.
Ni los cercanos, ni los desconocidos, nada, no me gustan nada.
No, el mío es el que menos me va a gustar.
Me gusta mucho ir al
baño. ¿De veras? ¿Tanto sí, así? O sea, sí. Dices, qué rico, ya voy a ir al baño.
Ay, ya se cocinó algo delicioso, ya es
¿De veras? O sea, extrañas encanta, ahorita, sí. ¿Preferirías estar ahorita sentado defecando que haciendo este programa?
Claro.
Porque estás defecando por la boca verbalmente, en este programa. O sea, sí. Verbalmente, sí, es lo que
sí,
hacemos.
Sí, tengo verborrea en este momento.
Correcto. Sí, sí,
se
sí,
me escurren las palabras.
Una copiosa emisión de pura para ustedes en este programa.
Chorrillo oral es lo que tenemos. Exacto, en este programa.
Es perdón, correcto.
Disculpen ya las marranadas. Vámonos mejor con más tonterías porque tenemos bastantes el día de hoy aquí en La Corneta. Ahora con ustedes, no me acuerdo si es de senador o diputado, Federico Dorin.
Ay, qué bonito le riega Doren. Se está peleando ahí con un con interlocutor.
¿Con el alcalde de Jalpas? Se está...
No, pero están en una mesa de estas de debate y sucede pues que Federico Dorin se confunde y le da a su rival en la discusión la oportunidad de gozar, de reírse y de pitorrearse de él en su jeta. Entonces... disfruten de este bonito intercambio, venga.
No es una
Guatemala,
contra...
No es Guatemala.
No es Guatemala.
¿A Bukele también le vendieron?
Nayib Bukele no es presidente de Guatemala, Dorin es presidente de El Salvador. Perdón.
Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pero es muy feo cuando te pasan en un
debate político.
Pues sí. Ni modo, ¿no? O sea, todo mundo la
riega.
A cualquiera
le pasa, ¿no?
Aquí Dorin la riega.
Perdónanos, Dorin, por hacerte... Pero
oye, hablando de cantinflear, ¿quieres oír cantinflear a la presidenta?
¿A la presidenta de México?
A la presidenta Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum.
A la cual le preguntan sobre un tema y pues, de plano se pone a hablar de otra cosa.
Pero creo que tendríamos que primero dar el contexto correcto,
sin el menor,
¿no? Para llegar
pudor.
A ese,
o sea, sin el pudor, sin nada.
Estoy de acuerdo contigo.
O sea, haciéndose...
Mira, un perro
haciéndose
verde.
No. A ver, perdón, con todo respeto, pero haciéndose, güey... O sea, haciéndose la desentendida que le habla la Virgen, hablando de otra cosa de plano. Está hablando, o le pregunta a un periodista acerca de pues, todo el...
Pero espera, primero vamos a repasar todo lo de Noroña antes de llegar a la declaración de la presidenta.
Pero ¿no? Es que es muy bonito presidenta, cómo perdón, se hace. O sea, el alcalde de Jalpa, la presidenta, o sea, es cantinflear, es hablar de otra cosa, hacerse el tío Lolo, la tía Lola en este caso.
Sí, desviando la atención hacia otro lado.
Otra cosa, de plano, descaradamente. O sea, no, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que me saque yo aquí de la chistera, ¿no?
¡Tarán! Pero
bueno. Sí, tarán. Ahí les va otra vez, la misma cantaleta gastada del presidente, igualita.
Bueno, lo que se está hablando el día de hoy, la nota del día en todos lados, no es de gran relevancia nacional.
No.
Pero sí es muy escandalosa. Es que salió por ahí que la casa en la que vive Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, presidente del Senado.
Desde hace muchos años, por cierto, vive ahí.
Vive ahí desde hace muchos años. Resulta que cuesta 12 millones de pesos.
12 millones de pesos, que es una cantidad bastante importante de dinero. Pero en el gran esquema de las cosas y revisando a otros políticos y el estilo de vida que llevan, 12 millones de pesos tampoco es una mansión. O sea, estamos hablando de una casa bonita.
Tiene 60 y tantos años, ha trabajado muchísimo tiempo, ocupado distintos cargos.
El problema...
Hace pláticas en YouTube, de las cuales también cobra bastante.
El problema es que hace algunos pocos años decía que no tenía nada. Que no tenía dinero, que no tenía ni con qué pagar, nada, pues, y tenemos las declaraciones, ¿no? Y ahora resulta, pues, que tiene dos Volvos, que viaja en primera clase, que tiene una casa de 12 millones de pesos, entonces, pues, como que el discurso se cae, ¿no? Y ya sabes que ha dicho que no tiene por qué ser
austero. A mí se me hace que también le están buscando donde no hay nada.
Claro que le están
buscando. Porque realmente, para esta casa de 12 millones, el sueldo que él percibe como senador y presidente del Senado, más las pláticas que da en YouTube,
pagando,
que le generan un buen de lana, pues le alcanza, sí, le alcanza, sí, pero no tiene que
el
haber...
El discurso de Noroña es pueblo y la chingada, o sea, ese es el problema, ¿no? Eso de que
Noroña
yo soy
es pueblo,
pueblo.
Pero el pueblo
y
tiene derecho a prosperar, ¿no?
Voy a mear en una coladera porque no puedo pagar el baño y no voy a pagar el impuesto de este Boeing. O sea, todos los pedos que armaba con ahorrarse 3 pesos, ahora resulta que el señor tiene una casa de 12 millones, ¿no? Entonces, como que el discurso resulta hueco.
No encaja, pero tampoco resulta es como
hueco.
Para señalarlo. O sea,
resulta
no hay nada delincuencial.
Hueco e hipócrita el discurso que llevan muchos de los políticos de la 4T y en realidad pues no viven con esas circunstancias, ¿no? De falta de dinero. Entonces,
para ilustrar
resultan
lo que dice
hipócritas,
destaca,
¿no?
Vamos a escuchar lo que dijo en el año 2012 cuando decía que no tenía ahorros. Hace 13 años. Algo habrá ahorrado desde entonces.
En 13 años, ¿cuántos mexicanos en 13 años juntan para, no sé, 12 millones de pesos?
En realidad él no pagó los 12 millones. Pagó un enganche y está pagándola mensualmente. Entonces,
¿y las camionetas? ¿Y los boletos de primera clase?
No, pues ya se
empieza. Ya empieza a sumar, ¿no? Entonces,
Ya hacemos cuentas de los ingresos públicos, los conocidos de Noroña. Y le alcanza, le alcanza.
Vengan las declaraciones del Noroña pobre. Noroña pueblo, Noroña humilde. Adelante.
O sea, yo empecé a no tener ingreso a partir del 1 de septiembre de 2012. Y entonces no tenía el ahorro y luego se fue acabando. Y luego dije, pues me había yo planteado la posibilidad de vender libros y luego dije, pues sí, pues vendo. Entonces tuve unas primeras ventas muy exitosas donde yo dije, uy, pues está muy bien, porque además yo vendí, rematé literalmente. Había, a lo mejor alguno no estaba tan económico, pero en términos generales, vendí libros muy baratos, muy por abajo de su valor.
Ah, qué lindo. Pero hay una parte nueva donde dice que él no tiene para comprar nada, ¿no? Y es es por ahí lo tienes.
Eso fue en 2021.
Pero dice, no tengo para nada.
Da una entrevista, él solía vivir en una vecindad en el centro de la Ciudad de México.
Sí. Y ahora vive en una casa en Tepoztlán.
Y dijo lo siguiente.
6 años que no fui diputado. Ajá. La tuve difícil y de repente dije yo, pues pongo complicado, vendo mis libros. Y los vendí. La primera vez en Semana Santa ahí una mesita puse, vendí como 20,000 pesos.
¿Ah, sí?
Y yo dije, no, hombre, pues ya resolví, ¿no? A mí el lugar me gusta mucho. Yo aquí seguiría viviendo, pero ya no quepo, necesito una casa, nomás que no tengo dinero. Por más que dicen tonterías de mí, no tengo para comprar nada.
Nada.
¿Eso cuándo lo dijo nuevo?
2021, señor.
En 2021.
Hace 4 años.
Hace 4 años no tenía nada. O decía que no tenía nada. Entonces,
nada.
A ver, no tiene nada de malo haber
luego
trabajado.
Fue diputado.
No tiene nada de malo ahorrar y tener dinero. Nada. ¿No? Pero andar diciendo que no tienes nada y andando haciéndole al pobre y andar de hipócrita diciendo que eres como el pueblo bueno y que no tiene nada, pues no seas mamón. O sea, tienes dinero, trabajaste, no tiene nada de malo. Entonces,
bueno,
no seas...
Eso es, espérate. No es que yo esté defendiendo a Noroña. Eso lo dijo hace 4 años. Ajá. Pero ahorita lo que él ha estado declarando es que no tiene por qué ser austero.
No,
que él
está
vive
muy bien.
La justa medianía del salario.
Correcto,
que tiene.
Pero ¿por qué hacerte el pobre?
No,
yo
tiene
lo
derecho
único,
a,
lo único
no
que
seas
digo,
el pobre, viaja lo en primera clase, tiene digo, una Volvo que
la
enseñó la casa.
Sí, sí, sí. Ahorita que ya accedió a los... Ahorita que ya llegamos, ¿no? Que ya Morena es
que
y la 4T
le llegó la grande.
Que ya le llegó la grande. Está muy bien. O sea, nadie está diciendo que tiene que ajustarse a cierto estilo de vida. A mí lo que me parece muy molesto es el discurso pitero, populista, chafa, de vivo con 200 pesos, yo soy como ustedes,
no, no
es
dijo,
que yo
no,
también...
No.
Por eso, pues, hombre, pero en general estos güeyes son unos hipócritas.
No, 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 no me contestes como policía.
O sea, la verdad, o sea, en general son unos hipócritas, güey, esa es la verdad.
No, que a ver, a mí también me parece muy muy ofensivo de la prensa criticona y de la ajá derecha. Es que Noroña no tiene derecho a prosperar siendo un político
sí,
exitoso.
Sí,
y
pero
además,
entonces no se hagan los pobres.
La información está ahí.
Entonces no se hagan los pobres. Todo
bueno,
está,
no toda.
Todo está muy bien.
Dice que no va a presentar, que está
oye,
el notario
no
público, lo de la hipoteca, porque sería interesante ver cuánto
claro
pagó, cuánto tiene que pagar
padre
mensualmente, qué porcentaje pues de su sueldo
tampoco
representa.
Tampoco presentó lo que costaron en realidad los boletos de avión y demás. Pero bueno, mira, por ejemplo, para ver el otro lado de la moneda, Alito Moreno no tiene propiedades. ¡No tiene nada!
Sí,
¡no, de veras!
Sí,
en su
sí
declaración patrimonial no existe una sola propiedad, pues no jodan.
Antes
de
llegar a la declaración de Alito Moreno, vamos a dejar darle chance a Noroña de que nos explique qué pedo, Noroña, con tu casa
Noroñiz
de 12 millones, 1.200 metros cuadrados, muy bonita, con vista al Teposteco, allá en Tepoztlán, Morelos.
¡Qué padre!
¿Qué onda con eso, Noroña?
Disfrutes.
Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito. Llevo ahí viviendo ya hace el quinto año, he rentado 4, en octubre cumplo el primer año de estarla pagando y yo pienso terminar mis días ahí, he dicho inclusive públicamente que cuando muera mis cenizas espero que las tiren ahí en la montaña de Tepoztlán, que se ha convertido en un lugar para mí muy
padre
querido.
Pues adelante, muy
padrísimo
bien.
Es que yo la verdad no le veo bronca.
No, yo tampoco, y ya, y lo repito, yo no le veo bronca a que haya tenido dinero, que esté pagando un crédito. A mí lo que me cae muy gordo es el discurso este de años y años de no tengo nada y no voy a pagar el impuesto de este boy.
No voy a pagar
y me voy
el
a
meter
en la coladera, no voy a pagar
porque
el IVA.
¿Cómo me cobran 9 pesos en un baño
exacto
en la carretera?
Vamos a dejar de pagar impuestos, decía. A ver, dilo ahorita.
Pues andaba jodido en esa época,
no,
ahorita
no,
ya
no,
llegó.
No andaba
ya
jodido,
le llegó la grande.
Wey. No andaba jodido, le están haciendo al pobre. Igual que el movimiento entero.
Puede
es
ser,
una hipocresía
no tengo
pasmosa.
En un sentido ni en el otro.
¿Tú crees que
pero,
el viejillo ver, pedorro vivió con 200 pesos en la cartera?
Es que yo no estoy al tanto de lo que nos estabas contando de Alito Moreno.
Bueno,
así
Alito
que por
Moreno,
favor, ilústranos.
Salieron ya también, o se habló de esto, de la declaración patrimonial de Alito Moreno. Y el mismo Noroña dice, no sé si tenemos el audio aquí nuevo, pero el mismo Noroña dice lo siguiente. Vamos a ponerlo para que vean. Y ahí es donde también dices, a ver, güey. A ver, ¿quién les cree? Adelante, Noroña, háblanos de Alito Moreno, del PRI.
Alejandro Moreno Cárdenas no tiene ningún bien inmueble. ¿Cómo? No tiene ningún
nada
bien inmueble. No tiene ningún vehículo. Pobrecito.
¿Eso?
Se viene en Uber, en Didi, todos los días. Tiene su Super Volvo rojo en el Metrobús, llega aquí a la esquina de Insurgentes y Reforma. No tiene bienes muebles. Ninguno. O sea, vive en un jacal sin muebles, ni nada, ni que renta.
¿Ustedes
yo
creen que realmente Alejandro Moreno, Alito,
el
no tiene ningún
PRI
bien?
No, por favor,
un
por favor.
Un güey que compró 2 McLarens de contado. O sea, no me... Estas son las cuestiones. Ahora,
no tiene
también
un solo bien a su nombre, güey.
A su
pero
nombre,
¿quién sabe cuántos
supuesto
chanchullos con empresas
ahora,
pescarón? Estoy
si,
especulando, ¿no?
Si queremos,
o prestanombres.
Si queremos también hacerle a la defensa de Alito... Pues claro que puedes tener las cosas a otro, o sea, a nombre, por ejemplo, no sé, como si fuera una inversión. No tiene que estar a tu nombre. Yo tengo propiedades que no están a mi nombre. Están en una cosa que acá en Estados Unidos
¿sí?
le llaman un trust. No, sí, sin duda. Y si alguien me demanda, pues la propiedad no es mía, ¿no? Es del trust. Y ya.
Sí. ¿Ah, sí?
Pues sí, pero eso es una cuestión que tiene
pero
que ver
no
con cuestiones
que presentar
fiscales
una declaración
no,
patrimonial.
No, yo no soy
no
servidor público.
Erario.
Correcto.
Tú puedes tener lo que quieras.
No, es
¿no?
legal.
Siempre y cuando sea lícito.
O sea, eso de que Alito no tenga cosas a su nombre es legal. Nada más que es tramposo. Porque entonces pues querríamos saber de todo ese dinero, después de haber sido gobernador y demás, dónde está y dónde termina. Pues que son muy buenos para borrar el pasado y para que no podamos ver sus cosas. Entonces, el discurso no es hipócrita nada. De unos y de otros. O sea,
absolutamente nada.
Del lado de Noroña y la 4T hay hipocresía. Del lado del PRI de los hay hipocresía. Hay falsedad. O sea, así son los pinches políticos.
Todos, de todos los partidos.
Todos.
A ver, y luego se acabó peleando con un reportero. ¿Podemos escuchar eso, mi querido Nuevo, por favor?
Pero lo que sí también llama la atención es que, por un lado, se defiende la austeridad republicana, día y noche se defiende eso, y bueno, vemos que atrás pues, hay una camioneta de más de un millón pues, y medio de pesos, casa de 12 millones.
Díganos qué debemos, en dónde debemos vivir. Díganos qué vehículo tenemos derecho a usar. Díganos en qué lugar tenemos derecho a comer. Díganos qué ropa tenemos derecho
pero,
a usar.
Pero es el mensaje, ¿no?, que se está dando diario hablando de la austeridad republicana.
Yo insisto.
Y bueno, resulta que pues atrás no hay realmente una austeridad republicana.
A ver,
hay una vida, digamos de un cómoda. Tanto de lujo, porque pues una camioneta de superlujo.
De superlujo, exacto. Es un exceso, como tres veces al día. De
no, no. Camioneta de millón y medio, o sea, Volvo. Otra camioneta de más de medio millón de pesos. Casa de 12 millones. La gente promedio no tiene esa opulencia. No. Pues el asunto es defender la austeridad republicana y luego saber que tiene uno ese tipo de lujos.
Bueno, termina.
Termino. Ya, se acabó.
Bueno, es que a ver, el reclamo es real. Y miren, con todo lo que hemos visto de una serie de políticos de Morena, viajando en Europa, no sé, el Rolex de Brad, los viajes de Cacaijito. Los viajecitos a Japón
Dato
de Cacaijito, ¿no?
Y Gutierritos.
Todos esos güeyes, entonces, el discurso que le venden a la gente es uno, y lo que hacen es completamente lo opuesto. Entonces, yo creo que la gente pues también se da cuenta y se harta, ¿no? Entonces, yo creo que el cariño que le tenían o que le tienen muchos mexicanos a López Obrador le duró lo suficiente para que el viejillo hiciera todas las tarugadas que hizo durante 6 años y se saliera con la suya. Pero la gente no ve ahorita
a
López
Obrador. Le siguen teniendo un gran cariño a López Obrador.
Muy bien, qué bueno, México, pues ¿eh? eso está muy bien. Pero aquí presidenta. El asunto es, al movimiento de la 4T, pues sí hay que exigirle congruencia, hay que exigirle y hay que acotarlos. O sea, se joden Noroña si no le gusta que le pregunten y se joden todos los políticos de México. Pero si no les gusta que se les señale.
Sí hay una inconsistencia en el discurso y en la forma de vivir, pero no está incurriendo ninguna ilegalidad y él nunca ha escondido nada.
Es
nunca
que nadie le está diciendo que está cometiendo una ilegalidad.
Aparte no te has puesto en los zapatos de Noroña, güey. Está siendo muy ojete.
Yo no quiero hongos.
Está siendo muy envidioso.
¡Guácala!
O sea, Noroña tiene que viajar a Italia, güey. De repente. Sí. A convenciones parlamentarias.
Y pobrecito, güey. Fíjate cómo
escucha lo que dijo. Horrible. Yo lo entiendo. Ver, pobrecito,
pobre
Gerardo.
Noroña. Venga.
Yo creo que ese tema, por todos los excesos que hubo, hoy es tabú. Pero si alguien está sirviendo al país y va a ir a una reunión importantísima, a dar un mensaje importantísimo, la presidenta, por ejemplo, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum, y la mandas 13 horas en turista, y que llegue a la recepción y al discurso, tal, y se regrese al otro día. 13 horas otra vez en turista. Uh-huh. Me parece un maltrato innecesario. No es un asunto de...
Es lo mismo que piensa Jorge Castañeda, me lo dijo en una entrevista.
Me parece muy bien que en algo consigamos...
Digo, como tú me comparabas con Lili Tellez...
Pues me parece muy bien que en eso consigamos...
Es Facundo Malo, es Hernán Gómez Bruera. Oye, a ver, rápido. ¿Qué no tenías un avión presidencial para eso? ¿Para que fuera la presidenta a las reuniones?
No, ya no. Y aparte es carísimo volar un avión presidencial con todo el séquito.
Bueno, a ver, perdón, perdóname. Pero para seguridad de un presidente, para eso hay un avión presidencial. Estoy de acuerdo que no tiene que ser el avión más caro del mundo, pero también estas cosas de, es que el viejito viajaba en turista. Claro, no salía del país.
Es
güey.
Propaganda.
Por eso, entonces...
Si Marcelo Ebrard tiene que hacer 3 viajes a Washington a la semana que vaya y llegar a unas reuniones durísimas con los negociadores de Trump, que vaya cómodo preparando su negociación y pueda descansar.
Pero qué tal el sexenio pasado se dedica, ¿cómo puede ser que haya un avión presidencial? Esta opulencia, ahora se joden, cabrones, ahora se joden con su discurso pitero.
Pues sí. Ahora sí, ¿qué dijo de todo esto la doctora Sheinbaum, la presidenta de México, cuando le preguntaron sobre Noroña?
Hablando de cantinflar y de hacerse loco, hacerse menso, hacerse que te habla la Virgen. Adelante, señora presidenta, ¿cómo se evade una pregunta?
¿Qué les parece más importante? ¿La casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años?
Ajá.
¿O que el, de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué tiene que ver?
Pero hace, o sea, García Luna está preso.
Y la DEA. García Luna y la DEA, ¿qué tiene que ver, señora? Le están,
bueno,
preguntando
ya, si
una
en
cosa.
Esas estamos, ¿por qué no mejor platicamos de las declaraciones del Mayo Zambada, no?
Bueno,
o sea,
pues
eso
es que...
sí, sí, sí. Pero qué, García Luna, la DEA lo compara con el Mayo o con el Chapo. Ok, pero García Luna ya está preso, sentenciado.
¿Qué es más importante? ¿El asunto de Noroña o el pacto de paz que fue a firmar Chamberlain con Hitler? Chamberlain. Y la regó y no lo pudo hacer. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es más importante? Díganme ustedes,
¿qué es más,
carajo,
importante? ¿La casa de Noroña o la ocupación de Polonia en 1944? ¿Qué es
las
más
guerras
importante?
Del Peloponeso. O sea, ¿qué fue más importante?
Pues sí, estuvo medio tremendo, ¿no?
Sí, la verdad, sí,
sí,
señora.
Sí, sí, la invasión a
Presidenta.
Polonia, la guerra del Peloponeso. ¿De qué
la verdad, doctora, le están preguntando una cosa, si no quiere, no conteste, pero no salga con eso. De veras.
Bueno, el top ten del día de hoy llevará por título...
¿Qué es más
decir?
Importante?
¿Qué es más importante que la casa de Noroña?
¡Carajo! ¿Qué?
No, perdón. El top ten se va a llamar frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja.
Ah, caray, frases que puedes decir de una
aquí
biblioteca.
Aquí la entrada,
pero no
es
de
gratis.
¿Hay descuento para estudiantes? Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que esa es la vía gratuita de este.
Cuando entres,
programa,
no hagas ruido.
Ay, cómo se hacen güeyes. ¿Y qué tal? No, los excesos. Y ahora ya está,
pero
malo que me señalen.
Te das cuenta, la estulticia nacional. Uh-huh. Este no es un tema relevante para la vida nacional. Esto es chisme barato y ya.
Mira, te voy a decir una cosa. Es relevante en cuanto a que el discurso que manejan es tan hipócrita y es tan poco creíble y es tan bobo, además. Porque acuérdate que cualquiera que critique al gobierno es traidor a México, ¿no? Así como dice Noroña. Entonces, si Lili Téllez da una entrevista de no es que, entonces traidora a la patria y hay que fusilarla. Exageran todo.
Sí,
pues ¿saben
sí,
qué?
Sí.
Ahora con su pan se lo comen, su pinche discursito este de austeridad. Pues ahora se joden, se aguantan y contestan. Yo estoy
pero
de acuerdo
no estás
en que
cayendo
no
está... en lo mismo que hacen ellos, no te estás rebajando
no,
a su nivel.
Te voy a decir una cosa.
Pongamos las cosas en perspectiva.
No,
esto es irrelevante.
No es irrelevante porque deja muy en claro que estos güeyes son unos embusteros y unos simuladores y unos hipócritas. Bueno, y estoy hablando de estos güeyes de la clase política.
No, pero
o sea,
Noroña...
en general, los de la oposición, los de Morena, los de allá, los de acá, todos se la pasan haciéndose güeyes, nada más tratando de llevar agua a su molino. Y votos a su causa, pero en realidad son una bola de mentirosos, todos y cada uno de ellos, o la gran mayoría por lo menos.
Ok, muy bien.
Esa es la verdad, güey.
Oye, un güey te está acusando con el SAT que tienes bienes raíces que no están a tu nombre.
Pero, ¿sabes qué? El SAT no tiene nada que ver con los bienes que tengo en Estados Unidos, peneque. Porque estoy hablando de cosas que tengo en Estados Unidos y pues es una cuestión que es absolutamente legal. Y el SAT, la verdad, me debe dinero. A ver si les dices al SAT que me paguen lo que me deben.
Exacto.
El servicio tributario me debe dinero
tributaria.
Y no me lo ha pagado. Entonces luego hablamos del SAT si quieren.
No, pues qué envidia. Yo no, a mí no me debe nada.
Me tocó SAT, devolución, debo, me tocó devolución y no podemos, no hay lana. Ah,
se han estado atorando
haciendo roscas, pues sí, pues que no alcance el dinero para las campañas, ¿ah? No alcance el dinero para andarlo regalando, bola de
bueno, ya, relájate, tranquilo, respira hondo y volvemos. Esta es La Corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Ya chismeamos todo sobre los políticos, ahora metámonos en la vida de la gente que se dedica al espectáculo. ¿Por qué no? ¿No? Total.
Vamos a empezar con la casa de los famosos, ¿no? Que está ahorita tan en boga en la psique mexicana.
Fíjate que no.
Ay,
he visto
que
Noroña
una casa de 12 años. Ay, mira, pero Facundo
mira,
está...
Mira, la casa de los famosos. Yo no he visto nada,
viva
la verdad.
México.
No, no sé. Pero cuéntame, tú estás muy involucrado porque, bueno, pues ahí estuvo tu esposa y ahora te invitan a platicar de estas, mamá...
Sí,
de este programa,
Sofía,
¿no?
Ahí de panelista, uh-huh. Yo he estado otros días y...
Padrísimo.
A lo mejor voy a seguir yendo. La verdad me encanta porque me encuentro amigos, platico.
Eso sí.
Y ver el programa desde adentro también es
divertido. Oye, mándale saludos a Jesse de mi parte, por favor.
Cómo no, y al Borre.
Mándale un abrazo, y al Borre también.
Y a Odalis.
Ah, a Odalis mándale muchísimos saludos. Que me cae requete bien, es una mujer además guapísima y me cae de maravilla.
Sí, es muy agradable.
Trabajamos con ella mucho tiempo en Telehit. Y nos divertimos mucho. Es más, la conocimos cuando llegó a México, Dalis, güey. Y sí, me acuerdo que yo una vez hice un proyecto, ya no me intentamos hacer un proyecto que era viajar con puras modelos a la playa.
Suena bien.
Sí, las llevé, íbamos en una camioneta, iban varias chavas muy guapas. Incluida Odalis, y ya no me acuerdo por qué no se armó, pero me acuerdo de andar fotografiando a Odalis así en una playa. En el atardecer, decía yo, bueno, y me da.
¿No lo habrás soñado, güey?
No, me daban 3 pesos, pero decía yo, mira, me pagan por hacer esto, güey. O sea, no tiene más. Está buenísimo.
Es increíble.
Increíble.
Ah, me espantaste.
Padrísimo. ¿Qué, güey?
Nada.
No, pues era trabajo.
¡Qué bárbaro! Está buenísimo.
No, buenísimo el trabajo.
Ya entendí, me parece una...
Bueno, y quien haya visto alguna vez a Odalis, pues también sabrá que eso también aplica.
Aparte, ¿sabes qué tienen los realities como La Casa de los Famosos? Que los empiezas a ver y te empiezas a involucrar y te atrapan. Te enganchas con ellos, ya no te dejan salir. Sí, de veras. Te lo digo de corazón porque pues lo he vivido yo temporada tras temporada. Me empiezo a verlo y ya... ¡Pum! Ya estás enganchado, bueno, y ya sabes qué está pasando.
O sea, a ti te gusta Bad Bunny. Está bien, pero platícanos. Está bien.
Ok. Bueno, pues resulta que una de las primeras, creo que la segunda o tercera expulsada fue Ninel Conde.
¡Ay!
Y Ninel Conde, después de salir, dio unas declaraciones ahí medio extrañas. Primero dijo que no la habían sacado de la casa, que ella había pactado su salida. Curiosamente, el día siguiente se retractó y dijo que no, que eso había sido solo una broma, que ay, cómo nos la creímos.
Pues es que imagínate, decir que se pacta la salida quiere decir que el juego está amañado.
No, ya
pues
hay unos contratos fuertes.
No es una declaración muy sesuda, vamos a decirle así, ¿no?
No.
O sea, digamos que lo pensó con el bombón.
Es que si tú piensas sesuda, el bombón asesino, pues como que no.
No.
No van.
Aunque se me hace que...
Que sí.
Que sí. Pero bueno, está bien. Muy bien. Ok. Fíjate, ya me está gustando. Sigamos platicando de esto.
Te digo, güey. Es como ver los chismes del espectáculo. O como leer una TV Notas, güey, en la peluquería. Empiezas y te la terminas. O sea, te engancha.
Bueno,
pero bueno.
No es muy lista. La declaración,
Conde,
pues.
No fue muy brillante la declaración de Ninel. Y sin embargo, se echó una aún peor. Esta es la declaración de Ninel. Adelante.
En La Casa de los Famosos México nunca ha ganado una mujer. Eso es una. Pues digamos, es un fact. Que esperemos que. Bueno, yo creo que en esta ocasión no va a ser la excepción porque ya sabemos que. Pues, hay una tendencia muy marcada, ¿no?
La Casa de los Famosos nunca la ha ganado una mujer, dice Ninel Conde.
Sí. ¿Tú recuerdas quién ganó la primera edición de La Casa de los
Famosos? Y le gusta el anglicismo. Es un fact. No es un hecho.
Es un facto.
Es un facto. Facto. Okay.
Bueno, la palabra fact viene de facto, que es un latinajo, pues. Fact. Entonces, decir es un facto. Tirando factos, fact. La Ninel. Bueno, el caso es que...
Ahora resulta.
Es un facto para ella, ¿eh?
Pero dijo fact,
pero
no dijo
tú,
facto.
¿Tú recuerdas quién fue la ganadora de la primera Casa de los Famosos de México?
Fíjate, eso es una de las cosas que me hacen muy feliz. No tengo la más perra idea de quién haya ganado la primera.
Sí sabes, nada más tienes que hurgar en tu mente. Wendy Guevara.
Ok. ¡Uy, no! ¡No! Políticamente incorrecto, Ninel. ¡Muy mal!
¿Sabes cuántas personas trans hay en el mundo del espectáculo trans les gusta... disfrazarse de Ninel Conde y cantar el bombón asesino y el seguimiento que tiene entre la comunidad trans Ninel por su forma tan estilizada de verse y de vestir y demás?
¿Estás diciendo que Ninel Conde parece trans?
No. Eso por lo visto lo estás diciendo tú.
No sé por qué.
Eso lo dijiste tú.
Me cruzó por la mente que lo hubieras dicho, pero qué bueno que no lo dijiste.
Es un gran ícono para la comunidad gay Ninel Conde y para la comunidad trans.
Bueno,
entonces
pues,
echarse
fíjate,
esta desafortunadísima declaración llamando hombre a Wendy Guevara.
Fíjate, ahora sí me siento trans. Asqueroso. Mira lo que estamos discutiendo. Ahora sí me siento mal, güey, de estar hablando estas tarugadas. Pero bueno, está bien. Pero
es importante también.
Sí, bueno.
Es el color de la sociedad.
El color de la sociedad, muy bien.
No, y además la tolerancia y la madurez de la sociedad, por supuesto.
Yo creo que Ninel Conde no pensó bien antes de decirlo, ¿no? Una vez más, pensó con el bombón.
Pues directamente le llamó hombre a Wendy Guevara. Después ganó Mayito Besares, sí. Que sí es hombre, definitivamente. No creo que sea hombre trans, sospecho que no. Y ahorita está de fuerte favorito Abelito. Uh-huh. Podría ganar, no digo, faltan muchas semanas, todo puede pasar. Bueno. Entonces, por eso está diciendo que siempre ganan hombres, diciendo que Wendy es hombre.
O sea, lo que yo entiendo de todo esto es que no le gustó que la expulsaran, que dijo primero, como para lavarse la carita un poco, que había pactado su salida. Después me imagino que le habrá llegado un jalón de orejas.
Yo también me imagino eso.
Por ahí.
Y se tuvo que retractar.
Entonces tuvo que retractarse porque, bueno, estás evidenciando a una compañía productora que supuestamente, según tú, tiene amañado los resultados de este concurso y no tiene que ver con lo que vota la gente. Y luego...
Mira, yo firmé un contrato como el de
Ninel. Te refieres a Wendy Guevara como hombre.
Y puedes salirte de la casa, pero eso implica una penalización económica fuertísima.
Entonces, ¿por qué no dijo que fue eso y ya?
Evidentemente no fue porque se retractó al día siguiente. Si hubiera sido todo dentro de lo contractual, pues no hubiera habido ninguna necesidad de retractarse. Pero bueno, Wendy Guevara...
Oye, o sea que no es no es el cuchillo más afilado del cajón, ¿va?
No, Ninel no, pero Wendy sí.
Ok.
Wendy le contestó con una contundencia. Esto es un tubazo en el hocico. Adelante, Wendy.
Además, yo escojo mis batallas. Yo me pelearía con Mayito o con Maripili, mi comadre, que ella ganó una casa de los famosos. O con quién más. ¿Quién más ha ganado? Con esta Ivonne Montero. Con ganadoras. No me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nomás quedaron ardidos. Entonces, la verdad, yo no me peleo. Yo alguien que me sume vistas, que me haga viral. No con las que quiero. Piensa que van a tirar el evento con 1,200 conectados. Ay.
Es una dosis de Ubicatex, ¿no? Para Ninel Conde, cortesía de Wendy Guevara.
Pues mira, la verdad es que me parece muy bien todo lo que he oído, me ha divertido, y me voy satisfecho de esta plática de la Casa de los Famosos, viendo cómo pues, la gente se mete el pie en la boca sola.
Pues es que es divertido el espectáculo, es eso, es para que ya lo veamos todos. Tienes, y lo
tienes toda la razón. Voy a empezar a ver la Casa de los Famosos ya, para enterarme de estas manos.
Bueno, ahí está nuestro mutuo y querido amigo Facundo.
Tiene que ver con Facundo, sí me interesa porque me cae muy bien y ojalá y gane.
Lo queremos.
¿Qué pasó? ¿Cómo va? Porque le empezó con el pie izquierdo, ¿no? Tirando
un arranque
al muchachito que le jaló el tapete y casi se rompe el hocico.
Pero siento yo que está repuntando y a mí me encanta lo que está haciendo Facundo en la Casa de los Famosos, independientemente de que sea nuestro amigo. Él es muy creativo, inventa cosas y genera polémica y pleitos. Ahora sí que, como dicen, da contenido, ¿no?
Es correcto.
Es lo menos mueble que hay en la Casa de los Famosos, se pelea con con aquel, hace canciones y demás. Pero bueno, Facundo y un güey que yo no tenía el gusto de conocer, pero que me informan que es muy popular en redes sociales, llamado Aaron Mercury, porque pues estamos en México, Mercury.
sí.
Compartieron
¿Quién es Aaron
habitación.
Mercury, perdón?
No sé. Sé que es un güey que está en la Casa de los Famosos.
¿Qué hace Aaron Mercury? ¿Nuevo? ¿Quién es Aaron Mercury?
Eres,
¿qué hace y qué?
Una enciclopedia
¿qué?
Pop. ¿Quién es Aaron Mercury?
Es un influencer de la ciudad de Querétaro que en algún momento fue nombrado el influencer más guapo del mundo.
El influencer más guapo del mundo es Aaron Mercury.
Aunque sea de México, punto que no del mundo.
Bueno, ¿por qué sabes eso, nuevo? ¿Por qué sabes eso?
Estoy mucho tiempo en redes sociales.
Aaron Mercury es muy guapo. O sea, eso es lo que necesitamos saber de él, ¿no? Que es muy guapo. Eso es lo que lo distingue, lo que le da su fama. ¿Correcto?
Sí, sí es. Sí es.
Muy bien.
Ok. Bueno, pues Aaron y Facundo compartieron regadera.
Ay.
Y tuvieron un momento sumamente íntimo. ¿Estamos listos? Adelante. Se están enjabonando los pies el uno al otro. Y haciendo cosquillitas en la regadera.
A ver, entiendo bien, ¿le estaba enjabonando el pie a Aarón?
Facundo Aarón, sí.
Y le estaba tallando
el pie. Tallando un callo.
No.
ajá, el piedorón a el influencer más guapo del mundo, Aaron Mercury.
Está bien, eso es digo, una cuestión homoerótica, muy entretenida. Me imagino que a la gente le habrá hecho sentir cosas, ¿no?
Un viejo libidinoso como Facundo y un jovencito.
Jabonándole los pies al jovencito.
Muy guapo, como Aaron.
Un joven
Mercury.
Mancebo. Pues está
y luego,
bien.
A propósito, Aarón tiró el jabón en la regadera.
A ver.
Oye, ¿qué es esto? Oh, yeah.
Hasta el jabón.
Oh. Oh. Y
los dos vamos. Ah, pero qué chiste. Lo recogieron, o sea, los dos al mismo tiempo.
Esto es como una cárcel, pero de famosos.
Sí, o sea, esa es la casa de los famosos.
Pasa lo mismo en las regaderas de la cárcel.
Sí, lo mismo, no es que hay cámara. Bueno, también supongo que en la cárcel hay cámara.
Seguro,
para el beneplácito de los carceleros y del personal penitenciario.
Bueno, pues mira, qué bien, digo, si ellos lo disfrutan, pues adelante, ¿no? Qué rico.
En este caso lo disfrutaron.
Pues está muy bien, si ellos están contentos y les gusta andarse enjabonando el callo. Está bien.
Sí, oye, que viene la reforma electoral. No manches, ¿viste lo de Facundo y Aaron Mercury? Estuvo
está
buenísimo.
Bien. Pero como dices, es el color de la sociedad.
Es el color de la sociedad. Sí. Bueno, me refería más a la tolerancia hacia la comunidad trans.
Sí. No lean libros, vean La Casa de los Famosos.
Que esto que es totalmente absurdo e irrelevante si se enjabonan los pies Facundo y Aarón, ¿no?
Ok.
Que a mí me viene guango. Pero mejor hablemos con un hombre científico, un hombre serio. Un rey del espectáculo, con un rostro hecho para la pantalla, uno de los más grandes conductores de televisión que haya tenido esta
Estás
esta
hablando, gran por nación. Supuesto, de Marco Antonio Regil, ¿no?
Así
Marco
es.
Marco Antonio Regil, el que tiene pelito de frijolito.
¿De refritos.
No, pelito de frijolito refrito así.
Es que sí, como que se le enchinan así.
Onduladito, como chinitos los frijolitos. Un hombre que realmente... parece como la persona más inocua, inofensiva, amable...
correcta,
una gran sonrisa, siempre. Políticamente correcto, educadísimo. Que no dejó títere con cabeza, según recuerdo.
No, caían todas, güey.
Todas, güey, todas.
Repartió a diestra y siniestra
sí,
y con
sí,
esa
sí,
sonrisa.
Sí. Así, ¡ah! Toma.
Y
okay.
Otra y otra.
Amiga,
todo bueno. Regil, le mando un abrazo. Y en esta ocasión, el gran conductor mexicano nos hablará sobre células madre y su aplicación. Y al final, una sorpresa. Adelante, Regil.
Tú por mientras puedes estar leyendo un libro, platicando, grabando.
Una
haciendo...
rusa que me lee un cuento.
¿También? Sí, sí, sí. ¿Eh? Que te hagan una rusa.
¿Qué pasó? No, doctora, no. Ese fue un consejo de nuestro neurocientífico, que para dormirse, una rusa que te lee un cuento en ruso y te duermes.
Y aprendes el idioma, entonces.
Oye, ¿quién es la... A ver, ¿con qué doctora está hablando? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién es esa doctora? Porque lo que él dice no tiene nada que ver con...
Nada que ver. La que está enferma es la doctora. Bueno,
no
Regil
enferma,
también.
No enferma, más bien es muy aventurada, a lo mejor en el plano sexual. Para quien no le quede claro lo que es una rusa, estamos
¿crees
hablando...
que a alguien no le queda claro lo que es entrar entre las colinas?
Pues es que no es una mujer de Rusia.
¿Las montañas?
Es que ella dice que te hagan una rusa.
Sí, y él está hablando de que una rusa te lea un cuento en ruso para que te duermas. Pues evidentemente no entiendes el cuento y te vas a dormir.
Es difícil dormirte en una rusa, ¿no?
No, si te pasa eso...
¿A media rusa? Grave. O sea, si estás a media rusa y te duermes, güey, o sea... O tiene que ser una malísima rusa, ¿no? O sea, de plano. Algo que no te interesa ni tantito, güey. A ver, déjame oír la declaración otra vez, porque no estoy seguro quién... Creo que sí es la doctora
la que está
mal de la cabeza. A ver, adelante.
¿Una rusa?
¿Qué pasó? No.
Desde antes, ¿qué pasó? Están hablando de aplicación de células madre, ¿no? Y te las pueden aplicar y tú puedes estar relajado. Eso dice Regil, adelante.
Mientras
una rusa. Una rusa que me lee un cuento.
¿También? Sí. Que te hagan una rusa. ¿Una rusa?
¿Qué pasó? No, doctora. Ese fue un consejo del nuestro neurocientífico, que para dormirse, una rusa que te lee un cuento en ruso y te duermes.
Y aprendes el idioma, entonces.
Pues te duermes.
Te duermes.
No, te hagan una rusa, ¿qué pasó? Que es otra cosa.
Oye, tú me dijiste de la rusa y yo dije, bueno, quiere alburear.
Repite conmigo, esto no es la corneta.
Esto no es la corneta.
¿Me perdonas? Sí, te perdono.
Muy bien.
No había oído eso, mi querido nuevo.
Esto no es la corneta. Pues bueno. Te faltó decirle, Regil, esta no es la corneta, pero esta sí. No.
Es Marco Regil, Norby de Garay.
Dilo, me perdonas.
Así es.
Qué bonito, qué
gracias,
bonito.
Mi querido Marco.
Qué bonito.
Te mando un abrazo.
Muy bien.
Y sí, y la doctora pues está invitadísima a este programa cuando
el
quiera.
El día que quiera. Consíguenos, a ver, productor, consíguete a la doctora esta para algún...
Para algo.
Espérate.
Sí. No, pues para un podcast, hablar de células, por ejemplo. Madre. Para un podcast, por ejemplo, para algo nos podrá servir, estoy seguro.
Con gusto, se los consigo.
¿No? Bueno. Ahí está.
Pero ya cuéntanos del romance de Taylor Swift, por favor. Las últimas noticias.
Bueno, resulta que Taylor Swift está muy contenta. El romance de Taylor Swift y Travis Kelce, el jugador de fútbol americano, acaba de escribir un nuevo capítulo que ha hecho vibrar a sus fanáticos. La superestrella de la música y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs anunciaron oficialmente su compromiso. Sí, ya están comprometidos, ya le dio el anillo Travis Kelce. Y entonces, pues, se van a casar. Y la verdad es que me parece muy bien que
se casen. ¿Ya le viste el anillo a Taylor?
Es gigante. Es gigantesco. Es
mucho más grande de lo que yo me hubiera imaginado.
Así es. Y brilla. Además de todo, el anillo de Taylor Swift es brilloso. Bueno, brillante, perdón. Y me parece que para generarlo se necesita una presión tremenda, ¿eh? Tremenda. Porque es un diamante gigantesco el que trae puesto. Es un diamante de 18 quilates. Muy bien. Con un engaste de puntas de aguja que resalta su aire vintage, dice aquí. Vaya mamá. A mí qué me importa, güey, vale madres. Pero bueno, es de estilo así de la época victoriana. Está muy padre. Es una joya cagada de simbolismo y detalles personales. Cargada de detalles personales y muy bonitos. ¿Cuánto costó el anillo?
¿Cuánto costó el anillo de Taylor Swift?
¿Cuánto te gusta que cueste el anillo de Taylor Swift?
Puta, es que la gemología no es mi fuerte. No tengo idea cuánto cueste un diamante.
Bueno, vale $550,000.
¡Ay, cabrón! Casi 10 millones de pesos.
Casi 10 millones de pesos. Y bueno, pues así se las gastan.
Bueno, pero es que es estrella de la NFL.
Es Taylor Swift.
Y Taylor Swift creo que es la cantante más rica del mundo, ¿no? Más
acaudalada. Millones de dólares en un anillo. Ok.
Así es.
Me imagino que ni siquiera Noroña se da esos lujos.
Bueno, pues hay quien, en otro orden de ideas, hay quien asegura que si Jorge el Burro Van Ranking hablara todo lo que sabe, la farándula entera colapsaría.
¿Acerca de qué?
Mi querido Burro reveló que tiene tantas anécdotas de figuras como Luis Miguel y otros ídolos de los 90 y de este siglo que podría llenar un libro. Y dice que por ahora no piensa escribirlo, pero tampoco lo descarta para el futuro. Podría ser su plan de retiro, dijo. Escribir un libro en el que queme a todas las celebridades de México.
En que las queme. Creo que ya
que
empezó.
Le saque sus trapitos.
Ya empezó el Burro con este proyecto, ya está llenando papeles. De hecho, en este momento. Diario. Sí, ahorita debe de estar llenando papeles con sus anécdotas de famosos. Ahí está.
Pues suerte, me encantaría leer ese libro, o no. A lo mejor me va a dar terror, porque el Burro no sabe cosas, ¿eh?
Pero, a ver, ¿qué no sabe que no hayamos dicho aquí?
¿Quién sabe?
Creo que el Burro porque no sabe. No, el Burro no sabe nada.
Hay capítulos que tú no los recuerdas y él sí.
Pero hay no, yo, o sea, yo la verdad es que creo que he dicho todo lo que he hecho, pero a lo mejor en una de esas, ¿no?
En una de esas te llevas una sorpresa ingrata.
Una de esas noches de las que no te acuerdas y a lo mejor tuviste alguna cuestión homosexual con Eduardo Iniesta. ¿Te acuerdas? ¿Yo? Que un día me dijiste que pensabas que no te acordabas de nada porque te dolía muchísimo la espalda.
No seas pinche hocicón, güey.
Pues es lo me
tú estabas
me
ahí grabándonos.
Me contaste, güey. Que no sabías por qué tenías una botella de champaña en el...
No era Iniesta.
Que amaneciste Iniesta con una botella de la viuda.
De la viuda en el Porto.
Exacto.
Sí, así es como me gusta amanecer a mí en Acapulco, allá en Puerto Marqués.
Como si fueras hielera.
No, pero quién sabe qué pueda decir el Burro. A mí sí me estresa un poco. Sí,
¿tú crees realmente que es bueno decir? ¿Qué, güey?
Ahora, el güey como andaba también igual que nosotros, seguro no se acuerda de la mitad de lo que ha pasado.
Y además yo tengo fotos del Burro.
¿Sí?
Claro.
Yo algunas
no,
tengo
¿tú
también,
no las guardaste? No, bueno. Y algún día lo videograbamos, o sea, tenemos material de video del Burro haciendo unas cosas horribles.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases que puedes decir de una biblioteca.
Pero no de tu pareja. Mande las suyas arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja. ¡Ah, caray! ¿Qué? ¡Cállate! Es una biblioteca.
Perdón, eso no es una frase. No es culpa.
Además, es molesta muchísimo.
Okay. Oye, ahora que estoy en lo de arrullar a mi bebé en las noches y así, ajá, ¿sabes que hay discos que puedes comprar enteros de un güey haciendo shh?
Sí, de ruido blanco. El ruido blanco los duerme.
Una cosa es el ruido blanco, eso es muy común. No, un güey. Es un güey que vende su una hora de él haciendo shh.
¿Y si se calla el niño?
No sé, güey. Se me hizo molestísimo. No, por supuesto, no lo compré.
Lo necesitamos para este programa.
Una hora de un pendejo haciendo
shh.
Bueno, ya saben cuál es el top 10 frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja. Arroba la corneta FM en X. Si quieren agredir, digo, comentarle algo al señor San Cristóbal, es en arroba JRS.
Oye,
estaca.
Güey, ¿por qué?
O si quieren enviarme a mí algún comentario, sugerencia o elogio, es en arroba.
Si quieren agredir al burro, adelante.
Claro, no sé.
Bueno, ahorita venimos.
¿Cómo es el Twitter del burro?
¿Cómo es el
Twitter? Burro van. Arroba burro van.
Mándenle todo lo que quieran. Mándenle ahorita penes, al burro van. Cosas corto. Horribles. Mándenles todo lo feo que se les ocurra, mándenselo ahorita, por favor. Ok.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y para ello nadie mejor, o peor, que Moisés Muñoz, el arquero reportero.
Eduardo,
José Ramos,
mi querido Moy,
saludarlos.
¿Dónde te encuentras? ¿Estás allá en
Tulum? Estoy en Tulum.
¿Cómo va todo?
Pues va bien, pero hay temitas ahí que de repente hacen falta de arreglar. Temitas como, por ejemplo,
¿cuál es el tema más urgente? ¿Cuál es el tema más interesante?
Que te voy a comentar a continuación, mi querido José Ramón. No, lo que pasa es que, a ver, Hay un problema aquí que está existiendo con las playas. Ya saben que las playas son públicas, ¿no? Las playas
de
deberíamos poder disfrutar todos, exactamente.
Zona federal.
Y aquí en Tulum, pues con mayor razón, hay mucho extranjero que viene precisamente por las bellas playas. Los mismos tulumnenses pues quieren ir a disfrutar de la playa. Y se había llegado a un acuerdo. El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, había llegado a un acuerdo con esta empresa que se llama Gavsacom, que es un grupo aeroportuario ferroviario de servicios auxiliares y conexos X, para que los tuminenses y toda la gente que viene a disfrutar de las playas aquí en Tulum pudieran accesar a estas playas. Pero resulta que no, que a partir de diciembre empezaron a cobrar, este grupo empezó a cobrarle dinero a todos los que
playa?
Quieren ingresar a las playas,
como pero eso
Santa
es ilegal,
Fe,
¿no?
Pescadores y Paraíso.
Pero eso
pues
es ilegal, porque es zona federal.
Están alegando que es una zona de conservación, pero pues no, realmente
es la
no
playa. Lo es.
Oye, pero a ver, es una zona de conservación, pero si pago sí puedo entrar, entonces ya no es una zona de conservación. Entonces, ¿qué clase de argumento es ese?
Es una tontería, y el presidente municipal pues lo que está buscando es la oportunidad para toda la gente que viene a Tulum como turistas, y los mismos tulumnenses y las tulumnenses puedan ingresar.
Entonces, bueno, pero es que ni siquiera es una oportunidad, es un derecho que tienes como ciudadano.
Sí, es un derecho.
Un terreno federal.
Y lo están tratando de hacer de la mejor manera posible. Fíjate que se reunió con el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, y presentaron esta iniciativa la semana pasada. Ya está en la Gaceta y lo que quieren es que esta pase. ¿Por qué? Porque lo que están solicitando es que un día a la semana puedan utilizarlo, de preferencia sábado o domingo, puedan utilizar la playa cualquier persona que quiera ingresar. O sea, ya gratis. Ni siquiera están pidiendo de todos los días. Que por lo menos un día a la semana puedan ingresar gratis cualquier persona.
¿Y cuánto se cobra por entrar a estas playas?
No tengo la idea. No, no quiero mentir porque no sé cuánto estén cobrándoles, pero no quiero mentir. Por ahí escuché rumores que eran arriba de $400 por
¿qué?
Persona. Entonces,
oye, no, es que manchados.
Pero no, no te puedo yo confirmar que sí o que no.
¿Y sabes lo que vi que sucedió?
Está mal.
¿Sabes qué vi que sucedió en muchos desarrollos y playas disque privadas? Que si llegas nadando no te pueden decir nada. O sea, que
es correcto.
Si llegas por mar, te la super pellizcan. Entonces,
sí, no, pues
imagínate. Sí, aunque sea que la playa es del hotel, mis madres, yo llegué nadando, güey, estoy llegando a la playa, güey. Y estoy claro. En terreno federal y me la
es
pela.
Que hay playas que no puedes acceder por tierra porque la propiedad del hotel las rodea o
correcto,
hay piedras o alguna forma.
Pero si llegas nadando o en lancha, ¿qué hubo?
Nadie te puede decir
claro.
Nada. Nadie exacto. Te puede decir nada.
Bueno, dejando los derechos de visitar la playa.
Tengo una curiosidad. ¿Qué? Ya que estamos en esto. Sí. ¿Les parecería una buena propuesta o es medio xenofóbica decir, los mexicanos la pueden usar gratis, los extranjeros tienen que pagar una cuota?
No, yo creo que sería gratis.
Me parece injusto. Todos,
sí,
me parece
gratis
injusto.
Para todos. De hecho, ya se presentó la iniciativa.
Porque eso lo hacen
no
en otros lugares.
Para las playas
¿no?
de Tulum.
Sí, en Cuba.
Para
en
de todo el país.
Venecia. En Cuba.
Para entrar a Venecia tienes que pagar si no eres veneciano.
Sí, sí. Pues a mí me parece incorrecto, la verdad. No, yo no creo que sea ese el camino, porque además de todo, ya suficiente tenemos con lo que ha logrado los últimos años de gobierno en cuanto a división y xenofobia y odio a los extranjeros y equiparar que las personas llegan de otro país con la gentrificación automáticamente. Entonces creo que más odio no se necesita en este país.
No se
ya sembró suficiente
odio.
El viejo pedorro el sexenio
pasado.
No, pero
es un tema de odio. Es un tema
tiene
de
que ver,
claro que es un tema
tiene
de odio.
Que ver unión,
odio
tiene
de clases y encono generado desde el
ver, unión entre todos.
Yo estoy hablando de otra cosa, güey.
Ya dejen de estar hablando, por favor, de
egoístas.
Vamos a los deportes.
Vamos a hablar de deportes. Ya lo único que quiero comentar es que ya esta iniciativa está en la Cámara de Diputados para garantizar precisamente los derechos que tienen los residentes del país. No solamente estoy hablando aquí de Tulum. De Tulum se utilizó como ejemplo. Pero para que todos los residentes del país
de nuestras playas
tengan esa gratuidad en la constitución política, en la constitución de la república.
Ojalá ese es el tema, el tema más álgido, el tema más importante,
acá
el tema
Tulum,
más
en
interesante
momento,
en Tulum.
Sí,
el tema más T.
El tema más T, venga.
Bueno, hablemos, a ver, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta de que se hizo el anuncio el día de ayer precisamente de que Checo Pérez regresa a la Fórmula 1.
Sí, gran anuncio,
pues regresa,
estamos todos contentos.
Estamos todos felices y con tenis porque regresa ahora con Cadillac, pero no regresa solo, regresa con todos los mexicanos. Hay una, ¿cómo se llama?
¿Cómo que regresa con todos los mexicanos?
Sí, hay una publicación muy padre, métanse a la página de Checo Pérez, ahí pueden ver esa publicación, incluso que también creo en la página de Fórmula 1, en donde habla acerca de su regreso, pero regresa con todos, porque él se siente arropado por todos los mexicanos, y es la realidad, todos queremos que le vaya muy bien a Checo,
todos
al máximo piloto que hemos tenido en la historia.
Checo.
Entonces, y regresa con Valtteri Bottas al equipo de Cadillac, así que, pues es mucha experiencia, le están apostando a la experiencia, a dos pilotos veteranos que conocen muy bien los circuitos, conocen muy bien cómo se maneja la presión y demás cosas en Fórmula 1. Así que le auguramos mucho éxito al equipo de Cadillac, a Checo Pérez, por supuesto.
Oye, ¿se llevará mejor con Bottas Valtteri que con Bottas. Verstappen?
Pues no
sé.
¿Le
dará baje a la novia de Bottas?
¿Tiene novia Bottas? Exacto. ¿Y cómo está la novia?
Eso es un infundio.
Yo lo sé, es una calumnia miserable.
Bueno, es un rumor, Moisés, es un rumor.
Pero sin fundamentos.
La gente quiere saber. ¿Tú cómo sabes?
Un rumor sin
A ver, Moisés, ¿tú cómo puedes negar
que
Checo Pérez en algún momento le dio baje a su compañero, a su coequipero con la novia? ¿Cómo puedes asegurarlo?
No hay evidencia de...
A ver, ¿hay evidencia de que nunca sucedió?
¿Tú a ver, espérame,
no
Checo Pérez es un hombre casado
a ver,
con hijos.
Yo conozco muchos hombres casados con hijos que andan por ahí haciendo unos desmadres horrorosos o deliciosos, como lo quieras ver.
Okay.
Y
te hago otra
entera.
Pregunta.
A ver.
Te hago otra pregunta, mi querido Estaca. ¿Tú conoces a Checo Pérez?
No.
Yo sí lo conozco perfectamente bien. Es mi amigo.
Yo me codeo con los grandes deportistas del mundo porque soy un portero famoso.
No, a ver, a Checo lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Y además, ¿sabes por qué lo conozco muy bien? Porque es americanista. Entonces, en varias ocasiones he convivido con él. Y es un tipo muy tranquilo, un tipo de familia, sería incapaz de hacerle eso a su esposa y a sus hijos. Así
bueno,
que,
¿tú qué sabes? Bueno, ¿tiene un acuerdo?
A
lo mejor tiene un acuerdo con su esposa.
A lo mejor es una pareja abierta. Exacto, a lo mejor son swingers.
Como sé que no me van a dejar en paz con esto, mejor hablemos de Valtteri Bottas. Ya que querían saber algo de Valtteri Bottas, bueno, resulta que le preguntaron a Valtteri Bottas si hablaba español, precisamente porque pues ahora la dinámica entre los dos tiene que ser la mejor para obtener los mejores resultados. Y esto contestó Valtteri Bottas, además de que pues hay una bebida que le gusta mucho a Valtteri y la cual tendrá oportunidad de probar cuando quiera, porque Checo Pérez
va a proveer.
Si no me equivoco, tiene una marca de tequila. Así que vamos a escuchar a Valtteri Bottas.
How's your Spanish?
Muy bien.
Dos tequilas.
Dos tequilas.
Por favor.
Blended. You'll have plenty of tequila. Don't worry.
Vas a tener
ahí
abundante
está
tequila, no te preocupes, dice Checo Pérez. Lo único que sabe decir es, muy bien, dos tequilas, por favor. O sea, es como
con eso,
un spring breaker.
¿No? Con eso vives.
Con eso
la armas en México.
Eso vives.
Muy bien, dos tequilas, por favor, bye. No necesitas saber más. No necesitas. A lo mejor puedes también aprender a decir una cerveza, digo, para bajarme los tequilas, ¿no? Para que no raspe tanto. Ya con eso.
Exactamente.
Esa gente con que se conejo. Pide un tequila y una cerveza para antes de comer, ¿no te da miedo?
¿Cómo
esa
se le llama gente, a esos taquitas? Yo lo hago.
Eso
¿cómo
se le llama? Submarino. Se le llama beber a gusto.
No, o sea, no, pero tiene un nombre, ¿no? ¿Esa bebida?
Un chaser de cerveza, si quieres. Okay. Digo, se supone que el chaser es de agua, pero a mí la verdad, si me tomo un mezcal, sí me gusta pedir una cerveza, con mi mezcalito.
Para que baje.
O con el tequila.
Ok.
Pues bueno, para que yo sepa tan fuerte.
Yo me sabía el submarino, que era en el tarro de cerveza, echar el caballito de tequila con
yo
tequila.
También, por eso preguntaba.
Saliendo.
No, ese no me gusta. Pero
sí, tampoco. Se llama submarino.
Un submarino, sí, un submarino.
Okay. Pero superpone, ¿eh?
Eso, a eso le llaman, no. Si le pones, por ejemplo, whisky o bourbon o así, es un shandy. Y es igual, o sea, le echas un poquito de whisky a tu cerveza y queda muy buena.
Y va saliendo...
Sí, lo malo es que, puta, esos son traicioneros, pero son terribles.
Me imagino.
O sea, te tomas dos o tres y ya estás volando, porque no te das cuenta.
Perdón que interrumpa, pero tenemos a Rodrigo Murray que nos va a decir cómo se llama esa bebida. Adelante, Rodrigo Murray.
Palo pedrada, así se llama esa bebida. Palo pedrada.
Palo pedrada.
Palo pedrada.
Gracias, Murray.
Ok.
Gracias, Rodrigo.
¿Y sabes lo que te da al día siguiente? Te da el pájaro piedra. Cuando estás de esa cruda, que ay, güey. Que pasa una sombra piedra. Y ay, güey.
Pero no me dejan mentir. Hablando de piedras, no hay mejor sustancia, no hay mejor bebida en el universo para curarse la cruda que una piedra.
En una pipa, ¿no?
No. No.
Es tequila.
No, en una copa coñaquera pones anís, fernet y tequila. Y con eso es mejor que el Pepto-Bismol, cubre, protege y alivia. Pero el alma.
Eso es como agarrar es como agarrar una volea de tenis. Es nada más para acelerar la borrachera del día siguiente, ¿no?
Yo conozco a muchos amigos, Eduardo y Estaca, conozco a muchos amigos y les mando un fuerte abrazo, que eso lo toman como para empezar, no tanto
¿una
para
piedra?
Culear, sino
o sea, para abrir.
Para abrir.
Se vale.
Exactamente, para abrir.
Un aperitivo.
Piden varias piedritas de estas.
Sotas.
Ustedes saben quiénes son. No tengo que decirles nombres.
Pero ¿sabes qué luego pasa? Que yo el otro día, ahora que estuve en México, y me cae que cada vez que voy a México hago alguna tarugada de estas. Abrí una comida con un par de martinis, pero me los tomé tan contento. O sea, estaba yo tan contento y tan alegre de abrir con un par de martinis y también quien me acompañó, que de repente a los 45 minutos, adiós, güey, perdí. Se me acabó la película, a negros. Bye. Salí de zapatos chatos del restaurante. Saludos al restaurante, sí, pues, por cierto. No. Gracias por ayudarme.
Por pero su tolerancia y comprensión.
Exacto.
Sobre todo, pues sí está complicado abrir de esa manera. Pero bueno, a ver, les quiero hacer una pregunta a ambos.
Venga.
Y estoy seguro que me van a contestar, pero yo creo que lo van a hacer erróneamente. ¿De dónde es Cuauhtémoc Blanco?
Tepito.
En esa. ¿Es de Tepito?
Es el jorobado de Tepito. El
pues resulta que no.
De, Guerrero,
¿no? ¿De dónde es?
Resulta que no, Eduardo. Resulta que no. Y para ello tenemos a Ángel La Coca González, que es pues un gran visor. Él descubrió a muchos jugadores que fueron profesionales o ahora son profesionales. Entre ellos también Cuauhtémoc Blanco. Y él nos cuenta de dónde realmente es Cuauhtémoc Blanco. Escuchemos.
Ese es donde yo veo a Cuauhtémoc Blanco. Él jugaba, porque dicen todos que es de Tepito.
No es de Tepito.
Él es de Tlatilco.
Tlatilco.
Y él pertenece a la delegación Azcapotzalco.
Ahí está.
Es de Tlatilco, ahí entonces.
Está. Es de Tlatilco, de la delegación Azcapotzalco.
¿Pero qué sabe la Coca? O sea, ¿por qué? ¿La Coca qué? ¿Por qué lo conoce así o qué?
Porque él era visor, entrenador de la Gustavo Amadero, ahí lo dice posteriormente en el audio, y en este torneo de barrios en el que se enfrentaban, a él le tocó enfrentar a Cuauhtémoc Blanco cuando estaba representando a su delegación, que era Azcapotzalco, siendo de Tlatilco. Entonces,
nunca voy a sacar Tepito, de la biografía de Cuauhtémoc Blanco. Me parece que ese es su cuna, ese es su lugar de origen.
Nunca ha entrado a la
¿Es reclamo, Moisés?
A la colonia.
¿Es reclamo? No, es reclamo. ¿De alguna manera estás pidiendo qué? ¿Qué es lo que es que todo mundo
¿qué
diga
estás
ya?
Diciendo?
¿El héroe de Tlatilco?
Pero es que
¿no tiene sentido meterte pito en la biografía de Cuauhtémoc?
No. Es que primero, para sacarte pito, primero de la conversación, primero tenía que entrar Tepito.
Es que no suena igual Tlatilco que Tepito. Suena más bonito Tepito. Sí. Vamos a seguir metiéndote pito, Moisés, en la conversación y no meterte la Tlatilco, la verdad.
Lo hacen cada vez que estoy en este programa porque no me pagan, entonces cada vez, realmente.
Es gratis.
Cada vez, ya me acostumbré.
Ya me acostumbré, bueno, así bien, que no pasa digo, nada. Sí,
perdón, pero ¿qué más noticias nos tienes en el mundo deportivo?
Pues continuando con Cuauhtémoc Blanco, resulta que Cuauhtémoc ahora va a tener una bioserie. Le preguntan a Cuauhtémoc Blanco si lo tiene en la mente y esto es lo que contesta el Divo.
Le preguntan a Cuauhtémoc Blanco si lo tiene
en la mente. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco asegurando que efectivamente habrá una bioserie.
¿Y va a contar este todo? Personaje.
A ver, escuchemos.
¿Te gustaría contar tu historia en una bioserie?
Algún día, ya estamos trabajando.
¿Quién te gustaría que la interpretara?
Ya estamos trabajando en eso luego.
¿Pero contarás todo?
Algunos sí.
¿Noviazgos? ¿Desde Galilea?
No, noviazgos no, ya... Nada.
¿Desde Galilea?
Eso no.
Ya pensaron
que... Nel, las mujeres hay que respetarlas.
Vaya, ya aprendió.
Ahí está.
Nel, a las mujeres hay que respetarlas.
Sí. No va a haber nada de noviazgos, de amoríos, nada de eso.
Navegaba por el mar de Galilea.
No va a contar absolutamente nada de eso, mi querido Eduardo. Nada. Okay. Y hace lo correcto, ¿no?
Y de los temas políticos...
Los caballeros no tienen memoria.
Me voy a ahorrar los chistes, de verdad, porque esto, la verdad, suena bastante irónico, pero bueno.
Estoy de acuerdo. Pero va a ser un éxito la bioserie de Cuauhtémoc Blanco. Me da curiosidad quién lo interpretará al Temo. ¿A quién le ve los Cuau? Tamaños para ser Cuauhtémoc Blanco en la bioserie?
Deja tú los tamaños, el parecido físico. Es casi imposible.
¿Quién podría ser? ¿El Guana? Se me antoja como que el Guana, ¿no? Para personaje de Cuauhtémoc Blanco.
¿Quién es el Guana, güey?
El Guana con una mochilita en la espalda. Ese güey sí podría ser Cuauhtémoc Blanco.
¿Quién es el Guana?
Es un güey de la Casa de los Famosos.
Está en la Casa de los Famosos.
Me caigo de risa. Es un actor.
Sí.
Actor muy conocido.
Buenísimo. Okay. La comedia es lo suyo, realmente. Es buenísimo el Guana.
Es tremendo.
Él puede ser. ¿Alguno de los Mascabrothers?
Creo que hasta
pues si ya tiene Guana, un personaje.
Igual y sí.
Los Mascabrothers ya están muy traqueteados como para ser un joven Cuauhtémoc Blanco debutando en primera división. Incluso pues, hasta el Guana.
Ahí está entonces el Guana.
Los Mascabrothers pueden salir de la abuelita de Cuauhtémoc.
¿Por qué de la Mascabrothers de la abuelita de Cuauhtémoc?
Sí. ¿Por qué? ¿Los has visto últimas fechas, güey?
Claro que sí, no, sí los he visto, por supuesto.
Amo esos cabrones, la verdad, los amo.
Puede ser abuelito, ¿por qué abuelita?
O sea, bueno, uno abuelito y uno abuelita.
Ya está, los abuelos
se pongan de acuerdo.
¿Quién es quién?
Bueno, ya me acordé quién es el Guana. Saludos, perdón por no acordarme, pero bueno, ya.
Claro.
Es que ahorita lo busqué y vi la foto y sí lo conozco.
¿Viste su cara? Pues sí, sí lo conoces.
Sí. Okay. Vayan a ver la obra que sale mal cuando sale el Guana, porque pues vale mucho la pena.
¿Y tiene un hermano, el Guana?
Buenísimo.
¿Qué es?
¿Por?
¿El Guano?
¿Se llama Mari?
No.
El Guana y el Guano.
No sé.
Son Mari, Guana.
Se llama Mari.
¿Qué más tenemos, Moisés Muñoz?
Pues yo creo que ya se les fue toda, ¿eh?
No me digas.
Ya se les fue toda, ¿sí?
Ok,
sí.
Ni la sentimos.
¿Y el exárbitro mexicano?
Pues había algo aquí del Garto Ortiz, pero pues qué.
Que dudosas marcaciones en favor del América y que eso no es sano. No, pues tenemos que oír esa declaración. No, no te escabullas, Moisés Muñoz.
Pero es que no es declaración, es un tuit nada más que pusieron ahí, ¿no? O sea, hay declaración, mi nuevo.
¿Qué decía? ¿Que la América alguna vez ha tenido de sus decisiones dudosas en su favor por parte del cuerpo arbitral? ¿Una vez más?
No, nada más anuncia, dice, una vez más el silbante mexicano Marco Antonio El Gato Ortiz pitó un penalti a favor del América, lo que provocó la molestia del exárbitro Fernando El Cantante Guerrero. Pero yo vi tweets también del mismísimo Cantante Guerrero en donde él asegura que sí era penalti la mano. Entonces ya no entiendo, ¿cómo pone un tuit en donde dice que sí era mano del jugador de Atlas y ahora está criticando los penaltis que le marcó el Gato Ortiz? Incongruente. Entonces, por eso no quería tocar este tema. No, pues es que no quería tocar este tema por lo mismo. Se me hace una tontería cuando pone un tuit diciendo que había sido bien marcada la mano y ahora dice que cómo se le ocurre al árbitro marcar penalti. O sea, no entiendo, por eso quería evitar esta nota. Ni siquiera ellos mismos se ponen
de acuerdo. Yo una vez sí dejé bien marcada la mano.
¿Me entiendes?
Así quedó. ¡Pah!
Sí, y es padre, ¿no? Porque se queda ahí marcada un buen rato. O sea, todavía termina el acto y ahí
es muy bonito.
Está la mano marcada.
El acto. Ok. Bueno, este fue el tercer acto. Aquí se termina la obra. Gracias, Moisés Muñoz.
Hay un colofón.
A ver.
Resulta que recientemente Jorge Campos reveló quién ha sido para él el mejor portero que ha tenido la selección mexicana en toda su historia.
Yo creo que puedo saber quién.
A ver, dijo si que Moisés Muñoz estaría totalmente de acuerdo con él.
Yo digo que Pablo Larios, porque él idolatraba mucho a Pablo Larios. No sé si habrá dicho Pablo Larios Iwasaki. ¿Fue a quien dijo?
Pablo Larios Iwasaki fue exactamente lo que dijo Jorge Campos. Dice que tenía todas las características, que sabía salir, que sabía achicar, acotar por arriba, por abajo, parar penales, que hacía todo.
¿Tú recordemos que en aquel... Estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? En aquel momento, ahora se habla mucho de los porteros que deben saber jugar muy bien con los pies, porque pues es indispensable, ¿no? Para ser un gran arquero necesitas pues saber jugar muy bien. En aquel entonces, Pablo Larios, pues como no existía esa regla, pues no se puede decir que él no sabía jugar con los pies. Que no lo podremos saber, porque en aquel entonces, repito, esa regla no estaba estipulada. Entonces, él podía recibir el balón si un compañero defensa le regresaba la pelota, él podía tomarla con las manos. Entonces, no podríamos saberlo. Pero sin
cambio
duda,
de regla reciente, órale.
Sí, sin duda alguna, si era un arquero que sabía jugar su área de manera extraordinaria. Era
¿qué tal
un
juegas
arquero
tu
que
área?
Achicaba muy bien.
Jugaba
muy bien,
con los pies, con las manos.
¿Dominas tu área, chica?
Sí. Yo,
la proteges
la dominaba
bien,
en aquel entonces, ahora con mayor razón. La experiencia te da todo lo necesario para manejar el área.
¿Alguna vez has sido vulnerada de manera importante o has logrado defenderla
que
con éxito hasta ahora?
Soy muy bueno para defender el área chica, pero soy mejor aún para manejar el área grande. Uy, para manejar la grande soy especialista.
A veces metes los pies, me consta.
Y hasta el puño. Cuando es necesario, ¿no? Despejar acá de puños.
Sí,
modo.
De puños muy bien, Muñoz.
Claro, exactamente. Entonces,
bueno, mi querido arquero reportero.
Ahí está Muñoz, salta a la cancha, se acabó el partido. ¡No más! ¡Gracias por la sección deportiva, Moisés Muñoz!
¡Nació Popote!
¡Chupó manguera!
¡Y ya estuvo!
Gracias.
Gracias,
señores. Un gusto como siempre y como dijo Wangos, los dejo.
Gracias. Qué bonito. Les recordamos el top 10 del día de hoy. Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja. Mande las suyas @ la corneta FM. Es la vía gratuita de este programa.
Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja.
Necesito identificación para entrar.
Oye, cuida a tu chiquito porque aquí no puede chiflar,
Sí, uy, de plano. A ver, chifla, niño.
Claro.
Gracias, Moisés, de verdad. Besos a todos. Gracias y ahorita ustedes. Venimos, hacemos un corte comercial. Esto es La Corneta. No se muevan, por favor.
Se lo lavan.
Gracias.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Bueno, hemos llegado al momento del top 10. Gracias a quienes participaron a través de @ La Corneta FM. Esto se llama... Frases que puedes decir de una biblioteca,
pero no de tu pareja. Y esta es la número
10.
Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja.
No importa cuántas veces la visites, siempre hay un rinconcito que nunca has explorado.
Nada más le quitas el polvo así y a disfrutar. Vagina 1, vagina 2 y así. Mira,
se ve que aquí alguien se lamía el índice para pasar las vaginas.
¿Tú haces eso? ¿Te lames el dedo para pasar la página?
No.
Poco asqueroso, ¿no? Y además después del COVID como que ya yo nunca toco nada y luego me lamo el dedo.
Es como de viejito, ¿no? Lamerte el dedo para pasar la página.
Pero de viejo boñigoso, de viejo asqueroso.
No es necesario.
Es de viejo cochino. Bueno, de viejo cochino son otras cosas que hago yo, pero bueno.
También. Sí. A mí me enseñaron de niño que los libros hay que cuidarlos y protegerlos y que eso los ensucia, entonces nunca tuve ese mal hábito. También me dijeron que nunca se raya en un libro, cosa que después me pasé por el arco porque me gusta escribir mis ideas en los libros.
Los apuntes luego sirven, depende del libro.
Y es
¿no?
mi o libro, sea, yo lo compré, ¿por qué no lo puedo
yo
usar?
Yo tengo libros que son más bien utilitarios y sí les hago apuntes, o sea, no sé, mi libro de finanzas está todo rayoneado. El que estoy leyendo ahorita,
pura tinta
a la mitad
roja.
Y está... Y tiene eso y lágrimas. Tienes unas manchas de mis lágrimas.
Y puros números rojos.
Puros números rojos y lágrimas trae mi libro. Pero bueno.
Bueno, vamos a la que sigue, la número.
Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja. ¿Y hacía cuánto que no entraba yo aquí?
¿Qué? pues eso sí podrías. ¿No? ¿Hace cuánto que no entrabas?
Es que luego las cosas cambian.
Pues sí, los cambios.
Así sucede, ni modo. ¿Qué se
no,
le hace?
Dímelo a mí. Con...
Bueno, pero es temporal. Es temporal. Y al rato ahí vas y vas a romper otro plato y te va a tocar otra vez lo mismo.
Sí, eso espero. Pero va a ser Inmaculada Concepción, ¿cómo van las cosas?
Quejas, quejas.
Vamos a la que sigue, la número 8. Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja.
No, ¿eh? No se permite meter alimentos, de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo que un pollo frito? ¡No!
¿Y esa berenjena?
No hagan eso. O sea, alguna vez sí me ha tocado en el cine que entra la gente con comida, así con un plato de chilaquiles que traen escondido. Sí, snack, ¿quién sabe
en
dónde?
En un cine, imagínate en una biblioteca, entrar ahí
no
con.
No hagan eso, güey. Es que no hagan eso. Digo, hay salas de cine que sirven comida. Yo entiendo que es caro, pero no estén metiendo un pollo, pollo río al cine, güey. Huele horrible. Huele a pollo, pero.
Sándwich de huevo cocido, es un
distrae,
clásico.
Distrae, güey, distrae. No sé. Yo recuerdo, por ejemplo, en el mundo Godín, que había gente que llevaba comida pues, que era propia para llevar a la oficina. Pero hay quien llevaba, como bien dices, ensalada de huevo cocido, güey. La dejaban en el escritorio todo, y cuando la abrían olía toda la oficina a madres. O atún con no sé qué. O sea, cosas que no apesten, por favor. Si son tan amables, ¿no?
Uy, se me antojó un huevo cocido con una ensalada de atún encima.
Son buenísimos. Sí, nunca te he preparado una ensalada ni suazo, ¿verdad? Me sale buena. Que es nunca con huevito cocido y anchoas.
Sí, la conozco.
Es la neta, güey. Es rica, rica.
Bueno, vamos a la que sigue. La número
7.
Frases que puedes decir.
De una biblioteca, pero no de tu pareja. Es que raro que no se abra los sábados, ¿no?
Wow. Uy, aquí se me hace que no entra nadie. Huele a rancio. Okay. Huele a libro viejo. ¿Todavía hay librerías de viejo en México? ¿Y será negocio? No creo.
Yo creo que sí, pues hay mucha gente a la que le gusta la cultura en nuestro país.
¿Pero la librería de viejo?
Sobre todo, hay tanta Noroña gente en México que alguien tiene que ver que le guste lo todo.
Noroña,
¿no?,
tiene una librería de viejo mentiroso. De viejo hipócrita. Pero bueno, la que sigue es la número
6.
Hay frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja.
Favor de entrar en silencio para no interrumpir a los que ya están dentro.
Que se están tratando de concentrar, por cierto.
¡Ya cállate!
Ándale, en una biblioteca. Volteas.
Gracias, gracias, Costa
Rica. Tu libro y oyes.
¡Ya cállate!
Está bien, güey, no te enojes.
La que sigue es la número
5.
O lo ves sentadito en un anaquel de libros. Así,
José Ramón chiquito. Fernández. En un libro, en la Biblia, pero las patitas todavía le cuelgan.
Y te dice...
¡Ya cállate!
Ok, está bien.
¡Pinche narizón, cállate!
¡Tú no eres nada! ¡En esta biblioteca yo soy todo! Ok.
Yo soy el amo y tú todo lo demás.
¡Cállate la boca de una vez por todas!
No, es cierto.
¡Qué grosero, güey!
Gracias a José Ramón Fernández por tan bonitas joyas que nos ha dejado para reír.
¡Cállate la boca de una vez por todas, güey! Qué bárbaro.
Digo, no sé Faitelson cómo se siente al respecto, pero vamos.
Oye,
a ver.
Pero además
sigue.
De todo, si tienes un compañero de programa con el cual tienes que dialogar para entretener y le dices cállate de una vez por todas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos trabajando, güey. O sea, de eso se trata.
Y haces huelga al aire y no hablas.
Hace mucho que no hago eso, güey.
O sea, pues no, güey, es tu trabajo, no tienes es que hablar.
Es que ya dejaste la defensa ultranza de un sistema, ya entraste en razón.
Nunca hice una defensa ultranza, siempre fui crítico también.
¿Ya vamos a empezar? ¿Ya te
vamos
a
la que sigue, sí, ya.
Exacto, ya. No.
4.
Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja. Puta, está tan viejo que... Está tan viejo que nada más de abrirlo huele a humedad.
Están pegosteadas las páginas. ¿Quién agarró este libro de Javiera Hollander?
Oigan, el olor a viejo es una realidad, ¿eh? Así que conforme bañense. Avance la vida extreme,
bañense, hagan mucho ejercicio, bañense e inviertan en desodorantes. O sea, es bueno.
¿Es una inversión el desodorante?
Es una inversión. Beban, le ahorras a la gente mucho sufrimiento. Sobre todo le ahorras a los demás el estar sufriendo con tus asquerosos olores y humores.
Sí, no, porque viejo te la creo, ¿no? Pero viejo apestoso es terrible,
viejo boñigoso,
¿no?
Viejo maloliente.
Sucio, así, con lamparones en la bragueta.
No, lamparones en la bragueta. Que huele a meados. No, guácala. cámbiense los calzones, güey. Laven la ropa.
Sí, bueno, vamos a la que sigue, la número
3.
Creo que el nuevo se brincó un número, estoy yo muy güey.
El nuevo así es, güey, nos mintió, seguramente nos miente.
Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja. La cantidad de manos por las que ha pasado es impresionante, ¿eh?
Ya tiene hasta el lomo medio partido. De tanto que la han abierto. Sí, sí, sí. Ya sabes, cuando a tu libro favorito se le empieza a quebrar el lomo, de sí, tanto que sí, lo sí, lees y lo relees.
De abrirse y abrirse.
Exacto. Así tengo varios libros que ya están todos jodidos. Bueno,
frases que puedes decir en una biblioteca, pero no de tu pareja. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se nota que es pública?
¡No! 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 De una biblioteca, claro, estamos hablando. La que sigue es la número
2.
Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja. El índice puede ser de gran ayuda para encontrar lo que estás buscando.
¡El índice!
¡Úsalo! ¡Para algo está ahí! ¡Es útil, eh!
Qué ¡no el pulgar, imbécil! ¡El índice!
¡Ay, qué maltratado tiene el lomo!
Y finalmente, la número
1.
¡Esto es muy bonito!
Frases que puedes decir de una biblioteca, pero no de tu pareja.
¡Aquí está tu separador! ¡Ay, qué bonito! El separador.
El separador, pero de nada.
Entonces es importante no perder la hoja en la que estabas.
¿Qué dices, no?
¿Sí saben qué separa?
¡Tus nalgas! ¡No! ¿Sabes qué separa este separador?
¡Tus nalgas!
Ok. Ay, ¿sabes qué huele a viejo?
¡Tus nalgas!
Bueno.
Bueno, pues qué bonito, ¿eh? La verdad, muchas gracias.
Sí, estamos muy contentos de haberles acompañado en esta tarde. Esperamos haberlos entretenido. Y los esperamos mañana. Hoy en la noche estaremos en ¿Qué Importa? Gracias por los ratings que han estado sorprendentemente buenos.
Sorprendentemente altos últimamente,
sí,
muchas gracias.
Sí, está muy bien, así que les agradecemos. Los esperamos hoy en la noche. Tenemos un programa hoy en la noche, de verdad, no es nomás por venderles espejitos. Está muy bueno. Tenemos todo el chisme maldito con videos y demás de las austeridades y faltas de...
Pero también los deportes y los espectáculos.
Está bueno.
Los esperamos hoy en ¿Qué Importa? Canal 3.1 Imagen Televisión a las 11 de la noche después del magnífico noticiero que tenemos por ahí con Nachito Lozano. Qué bueno es Nachito. Sí, con Nacho Lozano.
Nacho Lozano, el que sale antes que nosotros.
Ya, sí, en el noticiero de imagen. Ya antes. Ya, alcalde de Jalpa, por favor, relaxe.
Síguelo poniendo nuevo. Muy bonito.
¿Quieren oír otra vez la declaración completa del alcalde de Jalpa? Es que creo que es la declaración del día, ¿no?
Échala.
Incomprensible. Adelante.
Nada más para que quede claro en cuál de los espacios públicos de su municipio, de Jalpa de Méndez, se va a llevar a cabo este festival. ¿En dónde se va a llevar a cabo? ¿En cuál de los espacios públicos?
Sí, pues yo creo que digo, siempre ya se tiene, tenemos aquí el iniciador que inició con los Butifarra, ¿verdad? Que en inicio se inició en la Plaza de la Juventud. Luego se fue al Centro Cultural Juvenil.
¡Ay, qué bonito! Bueno, gracias al alcalde de Jalpa.
A mi país, amo este programa.
¿Qué regidor alcalde que es de Jalpa?
Es alcalde de Jalpa.
Vamos a cambiar el nombre a Jalpa por Jajalpa, porque de verdad nos hemos reído de buena gana.
Hoy fue Jajalpa. Jajalpa es Estado de México, está aquí cerquita, antes de Toluca.
Ah, ¿sí? No sabía yo dónde estaba Jalpa.
Jajalpa.
Ah, Jajalpa. Jajalpa. Sí existe Jajalpa.
Sí, sí existe Jajalpa. Está por ahí por Lerma, yendo de la Ciudad de México hacia Toluca.
De ahí es Jaja Jorge Falcón. No, ya me voy, ya estuvo bueno. ¿Sabes qué? Ya.
No, Jojo Jorge, de ahí es su hermano Jaja Jaime.
Bueno, yo soy José Ramón San Cristóbal y él es Eduardo Videgaray y nos vamos a la BBB.
Pero antes déjenme recordarles que tenemos podcast en Amazon Music, acabamos de estrenar episodio, lo estrenamos ayer, un podcast muy interesante y súper divertido acerca del cyberbullying, algo tan en boga en estos tiempos y teníamos miedo de que fuera a ser un poco denso y espeso. Pero no. Salió sensacional, así nos reímos muchísimo y las abogadas que nos acompañaron nos abrieron los ojos, nos mostraron que hay otro mundo. Y creo que a ustedes les conviene escucharlo.
De las violencias, el buleo, los abusos en línea, por ejemplo, y bueno, cosas como la ley Olimpia, que es una cuestión que surgió en México, muy útil, por cierto, para proteger a las personas de otros que no entienden los límites de la decencia en redes
sociales. El respeto a los demás.
Y el respeto a los demás. Y por respeto...
Está muy interesante.
Nosotros ya nos vamos a callar, de verdad, respetamos su tiempo, sabemos que ya se tienen que ir. Nosotros tenemos cosas mejores que hacer, así que adiós.
Como una falta de respeto al público, este programa sí contiene risas grabadas.
¿Eh? Ahí nos... Exacto, risas grabadas, güey.
Adiós, ya, a la burla. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.